Capítulo 8. Modelos políticos y económicos fracasados. En este tema se trata del pesimista que ve el vaso medio vacío o el optimista que ve el vaso medio lleno, mirando que el vaso está a la mitad de agua. Todo a lo mejor proponemos una preferencia por algún modelo político, social y económico, pero en algún momento tenemos que decir que ningún modelo funciona del todo bien. Yo propongo lo del pesimista, que los modelos son fracasados no porque no funcionarían teóricamente en papel, pero por las personas que inevitablemente tienen que administrar tales modelos. Escuché un mensaje hace poco sobre el éxito del modelo político que practicaron en la Torre de Babel. Estaríamos mirando Génesis capítulo 11. Se mencionaba que había un plan, unidad de grupo, trabajo en equipo y comunicación. Con estos ingredientes se lograba el éxito de estos individuos que, por cierto, formaban un gobierno mundial. Fue el primer ejemplo de gobierno después del gran diluvio y su único fracaso fue desobediencia al mandato de Dios. En Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, «Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra». Nimrod, el caudillo de este nuevo gobierno, había propuesto en Génesis 11:4, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». No era tan mala la idea, algo centralista a lo peor, pero fue una deliberada desobediencia a lo que Dios había instruido. Es en lo moral donde todos los modelos fracasan. Ahora pasemos a los modelos que conocemos hoy. La democracia es un modelo favorito en las naciones del oeste y muchos países del primer mundo. Se supone que el pueblo ha llegado a una madurez y puede elegir a su candidato para los puestos de gobierno. Generalmente se dividen los poderes de alguna manera compensatoria para que ni el poder legislativo, congresos electos, ni el judicial, ni el ejecutivo, presidente y gabinetes pueden agarrar todo y volverse tiranos. Las divisiones de poder a veces incluyen las instituciones públicas con los militares o policiales llevando las armas del pueblo. De esta manera se trata de asegurar el mejor bien para el pueblo. Los fracasos comienzan con la ignorancia del pueblo. No es porque ellos son tan ignorantes, pero los mismos políticos no son transparentes y tratan de suprimir información. Algo se corrige con la llegada de la prensa, que hace abundar la información, supuestamente imparcial. Pero con esto, los políticos toman la táctica de desinformación, tratando de despistar con hacer grande una noticia para tapar fechorías o, más sencillo, mentir y mentir y mentir hasta que les crean. Si no puedes tapar la boca al periodista, compra el noticiero. Con los ojos cegados, el pueblo es subyugado y el sistema fracasa. Hay otras maneras de fracasar este modelo, como ser el exceso de corrupción. El fracaso norteamericano es por razón de que el pueblo está pidiendo con su voto más regalías al gobierno, y el gobierno ya está sobreextendido económicamente. O sea, el pueblo se pasó de informado y ahora sabe exigir todos sus caprichos hasta fundir el sistema. En todo caso, el fracaso es a raíz de las personas. Tendría que haber un cambio de corazón, levantando así la moral, elevando la conducta, y luego cualquier gobierno funcionaría. El modelo económico preferido de la democracia es el capitalismo. Es un modelo sencillo y casi nato. La idea es que si hay demanda, el precio subirá, y si abunda el producto, entonces el precio bajará. El trabajador entonces gana lo que puede y lo que el consumidor valora de su trabajo. Si eres el único que sabe hacer algún trabajo, ganarás bien, pues no hay competencia. Si eres el único que sabe hacer algún trabajo, ganarás bien, pues no hay competencia. El problema que se conoce acerca del capitalismo es justamente la sobra de competencia. De pronto, algunos países tratan de proteger sus aparatos productivos prohibiendo la importación vecina. También se dan abusos por lado de la monopolización de algún sector. Los países tratan de mantener una competencia justa. Esto rinde la mejor producción y el mejor precio. El exceso de este modelo es moral en cuanto a explotar todo lo que se pueda. Dicen que hay que cobrar lo que el mercado aguante. Se culpa a este modelo de que produce un gran abismo entre los pobres y ricos. Curiosamente, es un modelo casi universal. Cuando no hay modelo económico, seguro que serán capitalistas. La diferencia es si son capitalistas, conscientes o explotadores. Los puritanos de Estados Unidos, por los 1800, por ejemplo, consideraban pecado cobrar más de 20% al costo de su producto. Casualmente, ese es el número mágico en cualquier tienda de venta en Bolivia. De todas maneras, es un modelo que ha sufrido muchos abusos. En Bolivia, hasta el 2000, el 2 o 3% de la población son dueños del 90% de bienes. Por lo general, no es que sean dineros ilegales, pero el sistema en general favorece al que tiene más dinero. Otro abuso se podría considerar el sistema bancario de bolsas de valores. El concepto de ganar o hacer dinero solo por invertir y no trabajar es algo que funciona, pero llega al punto de ser inmoral e injusto. Otra vez, con el ejemplo del fracaso económico de Europa y Estados Unidos, nace de los préstamos bancarios. Fue una idea socialista de que se use la banca para lograr casas para los más pobres por medio de préstamos no muy asegurados. Reventó el asunto y esas casas que valían tanto en préstamo por la demanda y la abundancia artificial de dinero, de pronto no valen nada porque el pobre ya no puede con los pagos mensuales y los intereses. El modelo rival de la democracia en la historia contemporánea ha sido el socialismo y comunismo. Esto lo podemos ver con la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS, Unión Soviética. Comenzó con grandes ideales de formar una sociedad perfecta. Se basó en la ciencia, creyendo que por meros acomodos sociológicos se podrían solucionar o eliminar problemas. Se trató de eliminar la pobreza por medio de la redistribución de bienes. Se trató de eliminar el hambre, de manera que el gobierno se volvía el único terrateniente y administraba un solo aparato productor en la nación. Fue un proyecto grande, en el país más grande del mundo. En cuanto a expansión de terreno, su fracaso básico era pensar que las personas eran por naturaleza buenas, trabajadoras, respetuosas y solo se les trataría de mejorar su calidad de vida. En sí, el comunismo se casó con el ateísmo, diciendo que no hay Dios y el hombre es solo un animal evolucionado en este mundo. Con esto, ignoraron la chispa divina que hay en el hombre y que su moralidad está torcida al mal desde Adán. Al fin tuvo que volverse un estado represivo para controlar a su propia gente. Como no tenían el incentivo del salario por el trabajo, obligaban al trabajo, resultando una labor improductiva. La oligarquía que gobernaba se volvió más y más corrupta, alejada de un concepto sano de responsabilidad ante Dios. El caso quedó cerrado con la caída del muro que dividía la ciudad de Berlín, pero el modelo sigue siendo promovido por diferentes sectores que todavía buscan esa utopía. Últimamente se ha dado el modelo del populismo, lo que pretende es casi una democracia directa del pueblo. Claro, pedir elecciones para cambiar los focos de la plaza o algo ridículo, pero de alguna manera es la idea. Lo que se ha visto en Venezuela, Bolivia y luego más parcialmente en otros países es populismo. Llega el candidato del pueblo, mejor si puede aludir mucha pobreza o poca educación, alguna discriminación de raza u otra desventaja social para representar mejor al pueblo. En cuanto a gestión, sencillamente prometo arreglarlo todo. Luego comienza a preguntar, ¿qué quieren que arregle? Se hacen especies de encuesta por medio de protestas, marchas, recojo de firmas y otras presiones populares, aparentemente contra el gobierno. No muestran un plan claro de gestión, solo aprovechan las voces que claman para legitimar su agenda oculta. Obvio que hay influencia de los anteriores modelos, pero se camufla con la voluntad del pueblo. a la falta de transparencia y un diálogo franco con todo el pueblo sobre el sistema de gobierno que desea, se provocan fuertes oposiciones y represiones. A un pasito más allá está lo que llamamos el indigenismo. Se parece a lo que alguna vez fue el nacionalismo y unió a muchas naciones de Europa, pero en este caso no es inclusivo para todos los ciudadanos, por lo que causa más bien racismo y división. Es que el gobierno tiene por agenda expresa volcar la torta y dar a los pueblos atropellados en todos los anteriores gobiernos su oportunidad de convertirse en opresores. Es una idea de ajusticiar y cobrar la factura. No es muy original. Al surgir el caos, el gobierno dicta siempre a favor de los que tienen raza indígena, justificando que ellos son originarios y tienen mayor derecho, además que han sido atropellados antes. Supone que el indígena es más sabio y bueno, y por eso fue explotado por los malos colonos. Es un interesante argumento, pero al terminar la hora, dos injusticias no devuelven la justicia. Volviendo al primer fracaso, en la Torre de Babel, creo que allí se resume todo. El hombre, que no desea obedecer a Dios, tendrá que fracasar en su modelo de gobierno, por más que sea muy bueno. Individualmente tenemos que vivir en cada gobierno loco que se le ocurra al próximo caudillo de la nación. Tenemos instrucción bíblica de ser ciudadanos ejemplares y nos podemos llevar con cualquier modelo. Pero reclamamos siempre un modelo donde verdaderamente haya paz y justicia. Vamos a mirar los principios que Dios pone a los gobiernos para lograr estas condiciones.